Ese testimonio habla de una mujer que le tocó una separación de los papás en su adolescencia. Cómo ese dolor y ese sufrimiento lo sanó gracias a haber conocido a Dios y cómo ahora está felizmente casada. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Raquel Gallegos. Hola, ¿qué tal? Tenemos otro testimonio más. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Raquel Gallegos. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, mucho gusto.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios.
Bueno, así que un gusto, nos han visto por ahí en el grupo, en el encuentro de novios, pero hemos tenido como que el tiempo de conocernos más, de platicar más, entonces aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, entonces mucho gusto y gracias por aceptar esta invitación para este segundo.
Sí, gracias a ti también.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Soy médica ginecóloga.
Okay. ¿Trabajas
En el IMSS,
en
en
el
el
IMSS?
Seguro Social.
Ok, muy bien, más te
En
dedicas
el
a eso.
Hospital de Ginecología.
¿Más trabajas en eso? Sí, muy bien. Médica ginecóloga. Padre, qué bonita labor. Todavía pendiente
Gracias.
de trayendo al, si no me equivoco, trayendo
Al mundo
al
bebés.
mundo bebé, trayendo vida, siendo la mano de Dios, ¿no? Para traer vida a este mundo. Pero es que qué bonita labor. Y en la iglesia estás en un grupo de un ministerio.
Sí, ahorita pertenezco al grupo de encuentro de novios, que fue
Okay.
donde tuvimos el gusto de conocernos. En Movimiento Familiar Cristiano, que es un grupo católico de matrimonios y de parejas también. Y un grupo de matrimonios también que se llama Majo, que está en Santo Niño.
Ok, muchos grupos
Sí,
de matrimonios.
sí, de hecho, antes, pues ahorita ya estoy casada, pero antes de estar casada, pues no sabía que existía también esos grupos, pues para parejas como tal, o matrimonios.
Entonces decías, puros jóvenes y sacaron jóvenes y
Y
ya
ya.
la vida de adultos ya está en la casa, ¿no?
Sí.
Trabajando en responsabilidades del hogar.
Pero sí, hay muchos lugares donde todavía podemos encajar o acomodarnos después de.
Sí, ahora sí que hay mucha gente que dice, nada, después de los grupos de jóvenes ya, pues ya fue tu tiempo con Dios, ya tengo que vivir el mundo y los quehaceres
Ándale.
del hogar, la casa, el trabajo y la fiesta, no sé, pero pues siempre hay tiempo para Dios, siempre hay tiempo y lugar para poder servir a Dios. Yo platicé con una persona que me decía, pues tú puedes ir hasta la misa y ahí puedes servir de lector en el coro para recoger las ofrendas, si no falta que ahí pueda servir, entonces realmente sí hay muchos lugares donde puede servir uno. Básicamente la limitante la tenemos nosotros a veces, ¿no? Como que, pues, no, ya no
Sí.
sé en qué servir, pues ya, no, me alejo de Dios. Pero mira, te casas y pasan cosas. Muy bien, estás en tres grupos. ¿En Majo a qué se dedica y a qué se juntan? ¿En qué parroquia?
Bueno, el grupo Majo es de matrimonios jóvenes y pues en sí las palabras también es por María y José. Se juntan en Santo Niño los lunes a las 7, 7:30 de la tarde. Hay guardería también para los matrimonios que ya tienen hijos. Es una actividad muy bonita la guardería ahí con los niños y al mismo tiempo pues les da el tiempo a la pareja de poder tomar el tema o el crecimiento pues que toca ese día. Es para matrimonios de 0 a 10 años de casados y también ya posteriormente hay otros grupos que ya son de Majo 20 o Majo después de 10 a 20 años pues de casados.
Ok, muy bien. Así que padre, pues si les interesa un grupo de iglesia de matrimonios, casados por iglesia, de 0 a 10 años de casados, y pronto no tienen limitantes, ¿no? A veces dicen que tengo hijos, ¿dónde los dejo? Y no puedo ir, porque ponen pretexto a los hijos, ¿no? Digo que no, tengo hijos y pues no puedo ir a la iglesia. Aquí
Pero ahí sí hay donde
guardería, aquí sí,
cuidarlos.
pretextos no tienen, así que si les interesa pueden hacer oportunidades Santo Niño de Atocha, Santo
Sí,
Niño de
Santo Niño
Atocha,
de Atocha.
que lo vaya Santo Niño Jesús de Praga, entonces
No se
no se van a ir para
confundan.
allá, ¿no? No es como que la competencia, pero lo van a lograr donde no está su grupo, entonces, ahí si les interesa, se pueden dar la oportunidad ahí. El FC, ¿dónde se juntan? ¿Qué horario? ¿Se dedican ahí?
Sí, el Movimiento Familiar Cristiano también es un grupo que ya tiene muchísimos años, como 65 años de formado. Se lleva a cabo pues crecimiento en 3 niveles. De hecho, se lleva un librito también con las actividades. Está pues avalado y hecho también por las encíclicas del Papa, por crecimientos, por el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aparte pues por personas que se encargan de elaborar esos libros que están actualizados y para llevar el crecimiento. Es un ministerio muy bonito. Nosotros todavía somos equiperos, les llaman, que son pues estamos recibiendo como tal el crecimiento todavía. Estamos en segundo ciclo.
Okay.
Y pues se abarcan temas sobre la familia, el matrimonio, los hijos, el dinero, la ecología. Son temas muy importantes pues que se llevan a cabo en una familia en general. Y pues gracias a Dios tenemos ahí ya 2 años, que es el tiempo que llevamos casados también.
Okay.
Y los invitamos también. Va a haber una junta informativa también, pues aprovechando el comercial. Este lunes 3 de junio va a haber una noche informativa donde se va a explicar pues más bien pues lo que es el MFC, qué hacemos, cuándo nos juntamos, etcétera. Es en la Iglesia de la Divina Providencia a las 8 de la noche. Okay. Están invitados también.
Muy bien. ¿Las juntas informativas son cada cierto tiempo o es como que son muy aisladas?
Bueno, en promedio en sí, el ciclo como tal de MFC, también vamos acorde como al ciclo escolar. Sin embargo, en cualquier momento pueden ustedes entrar o comunicarse con alguien de los coordinadores y se entra a un grupito de parejitas donde se va llevando un crecimiento, y ya cuando entramos al ciclo o que se inicia como tal el ciclo, entran ya de lleno a los demás temas. Como que se van pues preparando también para ya entrar al grupo o alcanzar los que ya llevaban a lo mejor más tiempo.
Okay. Muy bien, también por si les interesa, si les queda más cerquita, digo, Santo Niño de Atocha y Adivina están un poquito separados, pues si les queda más acorde o se sienten más identificados ahí en Adivina, pues el lunes 3 de junio, ahí para que sea la oportunidad
de
información. O si no pueden ese día, pues otro día van y se acercan ahí y preguntan por el MFC, el grupo de matrimonios, ya para que les pasen más informes, para que sean parte del grupo. Y el encuentro de novios, ¿qué se dice el encuentro de novios?
Bueno, el Encuentro de Novios también es un ministerio que también ya tiene 40 años de que existe. Pues es básicamente la experiencia de poder vivir un fin de semana en pareja. Normalmente se usa también como un crecimiento para un noviazgo ya formal y sirve también como pláticas prematrimoniales. Tiene validez por 2 años, entonces también es un ministerio muy bonito porque vives una experiencia con el novio, entonces es muy bonito, y más si se van a casar, pues pueden vivir esa experiencia con mucho beneficio, agarran muchas herramientas pues para poder emprender ahora sí el viaje del matrimonio. Y el eslogan pues es de la boda es un día, el matrimonio toda la vida. Entonces también ahí se hace en comunidades, después de vivir el retiro de 2 días, que es un fin de semana. Se hacen comunidades y ya en la comunidad se va llevando también un cierto crecimiento donde pues platicamos sobre temas del noviazgo, de la familia, el matrimonio, trabajo, etcétera, del amor. Entonces sí son lugares bonitos que, como te comentaba, a veces no, pues antes de estar casada no sabíamos que existían. Del encuentro de novios supimos también porque nos enteramos de que servía como pláticas prematrimoniales.
Uh-huh.
Y aparte de las pláticas que normalmente hacen, que son pues un día nada más y la mañana del sábado, por ejemplo, o el domingo,
sí. En
este, aunque dura más porque son 2 días, es una experiencia muy muy bonita. Y aparte pues tiene ese plus de que sirve como pláticas prematrimoniales para los que están por casarse.
Ok, muy bien. Ahí está, pues, si le interesa, el encuentro de novios lo puede encontrar así en Facebook, creo que está como encuentro de novios, ¿no?
Como encuentro de novios. También hay noches de información todos los martes a las 8:30 por vía Zoom, es virtual, y también todos los últimos martes de cada mes en la parroquia de la Divina Providencia también hay noches de información presenciales, que es donde les explicamos en qué consiste el fin de semana, qué hay que llevar, y pues de más o menos de la experiencia cómo es. Están invitados también.
También, pues, si te interesa, es un retiro donde no necesariamente tienes que casarte.
Tú ya lo viviste.
Ya lo viví. Entonces, pues es un retiro donde puedes, si tienes, como decía Raquel, si tienes una pareja ya más formal, ya que es, o sea, a lo mejor si estás armando con esta pareja y voy a ver si realmente me conviene para el matrimonio, pues vivir ese encuentro para que en base a ciertas cosas que le dan en el encuentro, para no ser spoiler, tienen que vivirlo.
Sí.
Pues hay en cuenta si la pareja con la que andan ahorita pues les conviene para su matrimonio o no, simplemente les puede ayudar a decidir que sí. No es para ustedes. Y si no sabes si ha pasado que hay parejas que van ahí juntas y se separan después del encuentro, porque realmente cierren, se dan cuenta que a lo mejor no son tan compatibles y pues cada quien toma su camino. Entonces, se les puede servir para eso, para darse cuenta si su pareja les conviene o no, o también como decía Raquel, prácticas prematrimoniales, te sirve un encuentro con tu pareja, y aparte, pues sería para tu requisito para casarte por iglesia.
Así es.
Muy bien, oye, qué padre que no sabías, ahora sí que se me hace que traes hambre, qué más hay, que estoy casada. Porque pues es que no conocías ningún grupo de matrimonios antes de casarte, ahora que te casaste, oye, todo esto que hay para comer, ¿no? Como si fuera buffet. Entonces, pues qué padre que aparte de ser trabajadora, digo, la vida adulta es como que muy, a veces muy difícil, pues trabajar, el estrés, los pendientes, los gastos, y luego estás casada, están casados, entonces pues como que llegar a la casa, los quehaceres de la casa, y pues son muchos ajetreos, como luego se dice, y qué padre que están en varios grupos de la iglesia para servicio de Dios, digo, pues como que, digo, es una muy buena arma, y ustedes tienen tres buenas armas, tres armas de diferentes lados, para combatir las dificultades del matrimonio. Pues así que no es spoiler, pero como que pues sabemos que en todos lados hay peleas y a veces más con el matrimonio. Entonces qué padre que se den el tiempo y la disposición de servir a Dios, aparte de aprender para fortalecer su matrimonio. Y bueno, ahora sí, a lo que yo vine es esto. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Raquel, infancia, adolescente, juventud, momentos buenos, malos, o vale llorar así de vez en cuando, para el drama, para el rating, no sé.
Sí, bueno, pues, en mi infancia, pues gracias a Dios, tuve la oportunidad de poder vivir una infancia, pues, feliz. Estuve con mis papás, en la escuela también, pues, gracias a Dios, me fue bien en pues todo lo de la infancia, ¿no? La primaria. Sin embargo, pues ya entrando a la adolescencia, cuando yo tenía 11 años, pues viví el divorcio de mis papás. Sí fue una etapa difícil en ese momento, ¿verdad? Porque pues es la edad de la punzada.
Ajá.
Y a veces uno empieza pues a pensar qué va a ser uno de la vida, ¿verdad? Aunque seamos adolescentes, sí empezamos a darnos cuenta de la realidad, de las cosas, de qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, fue justo cuando yo ya terminé la primaria para entrar a la secundaria. Entonces fue una época de cambios, o sea, desde la escuela, mi casa, la familia, mis papás. Gracias a Dios, pues, pasó, entré yo a la secundaria. Mis papás, a pesar de estar separados, pues gracias a Dios estaban ahí al pendiente de mí.
Okay.
Mi papá también siempre hasta la fecha pues ha estado al pendiente, mi mamá también ha estado ahí conmigo. En la secundaria pues fue una etapa muy bonita, a mí la disfruté mucho mi secundaria, creo que puedo decir que aprendí muchas cosas, me enfoqué mucho en el estudio también porque pues después de que mis papás se separan y mi papá pues se va de la casa, como que se queda ese vacío a lo mejor, y yo lo llené con el estudio, con la escuela, estudiar, iba a clases de inglés. Entonces como que mi escuela fue en ese momento mi refugio. Entonces pues yo me la pasaba con las cosas de la escuela, gracias a Dios pues salí bien de la escuela, me gustaba mucho estudiar, y pues vivía también pues para la escuela, por así decirlo. Eso pues me llevó también a tener oportunidades buenas en el aspecto académico, y pues gracias a Dios pude, pues terminé mi secundaria bien, entré al bachilleres, en el bachi 4 estuve, también fue una etapa muy bonita. Entrando al bachilleres también es otro cambio de 180 grados, porque pues ya cambia la vida. Ya las cosas son diferentes, las responsabilidades empiezan a ser distintas, y viene la oportunidad de conocer ya en mi adolescencia, entrando a juventud todavía, que conozco de Dios, pues.
Okay.
En mi infancia, pues sí me acuerdo que me llevaron al catecismo, hice mi primera comunión. Yo no recuerdo haber seguido todos los años de catecismo hasta hace... pues poco, supe que son como los 6 años, como si fuera una primaria.
Ah, sí. Una
yo recuerdo a lo mejor nada más quizá un año, y hice mi primera comunión a los 7, y ya de ahí pues ya no volví hasta los 12 más o menos, que me llevaron a la confirmación, que también fue pues yo sin saber qué era eso, ¿eh? Más ah, pues los primos van a hacer la confirmación, ándale, tú también. Y pues así fue como me confirmé, pero a lo mejor sin tener todavía ese sentido de qué era eso, qué era la confirmación, qué era Dios, etc. Cuando pasé pues todo ese proceso de la separación de mis papás, sí recuerdo que reclamaba a un Dios, pues al Dios que yo conocía, ¿verdad? De que me han enseñado en el catecismo, mi mamá pues también me, mis papás pues, que me enseñaron a persignarme y todo eso, pero en sí no éramos una familia religiosa, de que pues de que fuéramos a misa, nomás íbamos a misa pues en las bodas, 15 años o funerales. Entonces viví esa parte pues aparte de la infancia y adolescencia encaminada un poquito a lo que era Dios, pero en ese entonces yo no sabía distinguir quién era Jesucristo y quién era Dios, y pues menos del Espíritu Santo. Todavía no comprendía yo eso bien, pues. Y a los 15 años, que es ya cuando yo estoy entrando ya en el bachilleres, que ya estoy en el bachi, es cuando tengo como ese encuentro, se pudiera decir, con las cosas de Dios. Porque las tenía pues así superficiales, ¿verdad? Por haber vivido los sacramentos nada más, pero sin el sentido que verdaderamente era. Y fue muy curioso, muy extraño. De hecho, fue un Viernes Santo, todavía me acuerdo, un 27 de marzo del 2005. Estábamos afuera de la casa, mi mamá y yo, y vimos por el parque pasar a mucha gente. Y le dije yo a mi mamá, oye, ¿qué será toda esa gente? ¿Por qué va tanta gente por la calle?
Huelga,
y luego dice mi mamá, va, qué raro, a ver, vamos. Y luego ya se asomó mi mamá y dijo, ah, mira, se me hace que es el padrecito de la iglesia.
Okay.
En ese entonces era el padre Becerrita, el padre Becerra, que en paz descanse, que estaba en el Inmaculado Corazón de María. Y me acuerdo que me dijo mi mamá, ah, es el Via Crucis, donde matan a Jesucristo. Dije yo, ah. Y vamos, pues vamos, ándale pues, vamos. Y nos fuimos entre la bola pues a ver la actuación y todo eso, ¿no? Para ver qué era. Entonces ya cuando vamos llegando a la iglesia, yo veo que hay muchos jóvenes, muchos jovencitos, adolescentes haciendo valla en la calle. Y de repente me encuentro a una compañerita de la secundaria, Blanca se llama. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y que no sé qué, yo, bien, y ¿todo esto qué es? Y así, pues es que estamos en la Pascua. Y yo así de, ¿qué es eso? ¿Qué es la Pascua? No sabía, ¿no? Y luego me dice, ven, te invito, vente, vamos ahorita, y que no sé qué. Ahorita que se acabe el Via Crucis, nos juntamos todos los chavos y nos la pasamos bien padre y hacemos alabanzas. Pues yo no sabía qué era eso, ¿no? Y yo así, ¿y qué es eso? Y luego, pues te va a gustar, ven, y que no sé qué. Y luego le dije a mi mamá, pues voy, ok, pues tú sabes. Y entonces yo le pregunté a mi amiga Blanca, le digo, oye, pero ¿y a qué hora se acaba o a qué hora empieza? En ese momento, pues ya eran como las 3 de la tarde, iban a ser, ¿no? Creo. Cuando es lo del Via Crucis y la crucifixión y todo eso. Y me dice, ahorita va a ser acabándose aquí, y luego se acaba como a las 9 de la noche, creo que me dijo. Y luego yo, ¿qué? Es muy noche. Y me dice, no, pero se pasa el tiempo bien rápido, verás que te va a gustar. Y yo, ah, pues bueno. Y ya me dijo mi mamá, pues tú sabes, pues bueno, está bien. Y le digo, bueno, pues ahorita voy en la noche, ahorita regreso. Y me acuerdo que me quedé ese día ahí en la Pascua. Yo no sabía pues bien qué era, pero en ese momento fue muy bonito porque es cuando uno hace las dinámicas del pecado, de entregar todo lo que ya quieres quitarte de encima. Y fue así como ese momento que dije yo, wow, o sea, no sabía que podía existir algo que me entendiera. Y poco a poco me fui dando cuenta que ese algo pues era Dios. Entonces, en ese recuerdo que fue una dinámica donde escribíamos pues todo lo que nos dolía, los pecados, las cosas malas, todo lo triste, lo malo que nos ha pasado en la vida. Y recuerdo que lo clavamos en una cruz, con unos clavos. Entonces la dinámica era clavar ese papelito en la cruz. Entonces sí fue un momento fuerte de reflexión. Ahí comprendí y conocí pues que existía alguien que se preocupaba por mí, o que me podía entender, que no estaba sola, porque en ese momento uno se siente sola también. Entonces dije, pues de aquí soy, me gusta esto. Entonces de ahí pues ya se hacen las alabanzas, los juegos, todos gritando, aplaudiendo, y yo sin saberme ninguna, nomás así los veía, y yo pues, se divierten, qué padre, se divierten, y eso está chido. Después nos dicen, no, pues los esperamos mañana, y que no sé qué. Entonces pues de ahí tuve la oportunidad de vivir esa experiencia de la Pascua, o el trigo pascual que le llamaba, que es como los días más fuertes.
Sí.
Y fue una experiencia muy bonita, que pues siento yo que ese fue como mi primer encuentro así fuerte con Dios, que aunque sí sabía pues como la teoría de lo que era la religión católica, Dios y todo eso, pero no lo había como que sentido, y fue en esa Pascua que dije yo, pues existe alguien que se preocupa por mí, que me va a ayudar y que me quiere, ¿no? Que me ama.
Sí.
De ahí mi misma amiga Blanca, ella ya estaba en un coro, entonces me invitó, me dijo, vente, vamos a entrar al coro. Y para esto, pues a mí sí me gusta cantar. De hecho, en la secundaria nos metíamos ahí, una amiguita y yo a los concursos de canto y así.
Okay, humildemente.
Entonces, pues mi amiga de la secundaria ya sabía, ¿no? Que me gustaba cantar, y me dice, te invito al coro, vente, y que no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Entonces empecé yo en el coro, fue como mi primer grupito. Ahí todavía no entraba yo al grupo de jóvenes, porque también como que todavía no, como que no era el momento a lo mejor, porque sí te invitan, pero no, como que no sentía yo todavía esa confianza a lo mejor, no sé. Entonces entro al coro de los domingos a las 7, y me acuerdo que pues así seguimos hasta... De la tarde.
Temprano.
Y ya cuando viene a ser Pentecostés, también ahí a partir de vivir la experiencia de Pentecostés, fue cuando ya me quedé en los grupos de jóvenes, que entré al grupo de jóvenes. Y de ahí hasta, pues gracias a Dios, yo creo que hasta que ya salí de la carrera, tuve la oportunidad de estar yendo a los grupos de jóvenes. Tuve la oportunidad de coordinar el grupo de adolescentes también. Y pues la carrera, a pesar de que muchos dicen que es difícil, pues sí, sí es más pesada a lo mejor, pero fue sobrellevada de la mano de Dios. Siento que fue sencillo por esa parte de no estresarme ni preocuparme de más, sabiendo que Dios estaba conmigo. Entonces siempre tenía así de, pues primero las cosas de Dios. Y aunque muchos dicen, ¿cómo vas a descuidar la escuela, etcétera? Pero pues sí confío en que todo lo acomoda a Dios, y si estás en las cosas de Dios, Él te va guiando y te acomoda las cosas.
Sí.
Y gracias a Dios así fue. Sin embargo, ya cuando salgo de la carrera para ir a las prácticas, ya como tal el internado y el servicio social, es cuando ya dejo de ir. Sin embargo, sí seguía yendo a misa. Entonces sí fue como que esa etapa de adolescencia-juventud, que fue muy bonita, porque empecé a conocer lo que era pues la religión católica, lo que era Dios, la Eucaristía, el Espíritu Santo. Entonces empecé como a llenarme mucho de todo eso. Y posteriormente, pues ya en la juventud viene también otra etapa, cuando ya entro en la universidad y empiezo a conocer todo esto, me entra la espinita de la vocación religiosa. Entonces tuve la oportunidad también de vivir la experiencia de Interaz, antes se llamaba Interaz, ahora creo que ya le cambiaron el nombre, que es como el preseminario, pero para mujeres. Y pues es una experiencia bien bonita también. Sí estuve así con la espinita de poder consagrarme a Dios, y hasta antes de casarme todavía hubo así como un poquito de discernimiento. Pero gracias a Dios pues todo se fue como que acomodando, porque a pesar de esas dudas a lo mejor o discernimientos espirituales, pues también conocía lo que era el mundo, los amigos, novios, etcétera, pero como que Dios siempre fue así guiando, ¿no? A pesar de que de repente nos salimos de su camino, creo que él siempre me pudo regresar a su camino y hasta la fecha, pues aquí seguimos. Y tuve la oportunidad también de conocer a mi esposo Marco en un grupo de jóvenes. Entonces así fue como un poquito la infancia, adolescencia y juventud.
Okay. Qué padre, me traes eso de cómo descendiste lo de la vocación. Me pasa a pensar, qué padre que te pones, ¿cómo conociste a Dios? Pues pasa enfrente de mi casa. Porque literalmente, pues dije, pues pasó el vehículo enfrente de tu casa y tú crees eso, pues vamos a ver qué onda, y ahí te quedaste, ¿verdad? Entonces, digo, no sé qué va a la significación de cómo lo mataron, ¿no? Pero qué padre, pasó frente a mi casa y pues, casi me la compré así como que para hacer bola sin saber que ahí me iba a quedar. ¿Es hija única?
Sí, hasta los 18 años. Posteriormente, pues como mis papás se han separado, por parte de mi papá tengo un hermanito que se llama, bueno, ya hermano, adolescente, ya casi joven, Luis Ángel se llama.
Okay.
Sí, y nada más, mi mami ya no pudo.
Okay. Muy bien. ¿Cómo fue tu relación con tus papás cuando se separaron? ¿Fue difícil? ¿Sientes que ha sido una Raquel diferente si no están juntos o el destino que eres la Raquel que quieres ahora gracias a él?
Sí, pues sí, sí siento que pues también Dios se vale de todas las cosas para irnos forjando y formando. Sí fue difícil la relación con mi mamá, creo que sí se tornó un poco difícil en el aspecto que pues el dolor o el sufrimiento que ella sentía por la separación o el duelo que ella estaba pasando, pues se juntó también con mi duelo, ¿no? El duelo
Tú
que yo
te casas
estaba
con ella.
pasando por mi papá. Ajá.
Sí.
Sí, yo me quedo con mi mamá, entonces siento que ese dolor que mi mamá sentía hasta cierto punto, yo también lo estaba experimentando, a lo mejor de diferente manera, y eso hizo un poco que sí nos distanciáramos emocionalmente. Pero pues siempre estábamos físicamente pues yo estuve con mi mamá pues hasta que me casé. Pero emocionalmente sí hubo ahí como una separación que cuando entró a la iglesia a los 15 años, pues eso fue pues a los 11 fue que se separaron. A los 15 es cuando yo empiezo como a sanar esta situación de la separación de mis papás, el aceptar que mi mamá tenía ese sufrimiento, yo tenía el mío y pues las dos, y tener que aceptarlo, tenerle paciencia, pues ese proceso también de perdón a lo mejor, de las dos, tanto de ella hacia mí como de mí hacia ella, porque pues también era la edad de la punzada, entonces pues todas esas situaciones fueron difíciles, sí fue difícil. Mi papá, gracias a Dios, pues sí, siempre estuvo al pendiente, a pesar de que se fue de la casa, siempre estuvo ahí presente, siempre fue un papá presente
Presente.
conmigo hasta la fecha y él me apoyaba todo, ¿no? Entonces, creo que también eso influyó mucho que mi papá no dejó que yo me fuera por el mal camino. Él me fue inculcando mucho lo de la escuela, estudia, tú échale ganas, no te preocupes por nuestros problemas, siempre me decía mi papá, tú no te mortifiques por lo de tu mamá y lo mío, tú enfócate en lo tuyo. Y poco a poquito, pues siento que todo eso me ayudó, en la escuela también, pues las maestras me acompañaban, me ayudaban, estaban al pendiente, porque pues sabían hasta cierto punto la situación. Entonces, gracias a Dios, pues yo me pude enfocar en la escuela y a pesar de que sí pensaba en la situación, pues pude salir adelante por el camino de la escuela, de echarle ganas a la escuela y porque pues las oportunidades y tentaciones hubo, ¿verdad? De poderme ir por el mal camino
Sí, claro.
y todo lo demás, pero pues siento que sí ayudó hasta cierto punto esa separación de mis papás, pero mi papá pues siempre estuvo ahí al pendiente de no, mira, esto no, esto está mal, te puede pasar esto, esto otro. Entonces, a pesar de que no estuvo físicamente, siempre estaba ahí conmigo. Y pues iba por mí, convivía conmigo. Y pues creo que eso me ayudó. A lo mejor sí, si hubiéramos estado juntos, pues no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero, pero sí hubo, sí pudo haber sido algo diferente. O a lo mejor yo no hubiera conocido a Dios. No sé, o sea, son muchas situaciones que sí las he pensado decir, pues qué hubiera pasado si mis papás no se hubieran divorciado. Pero a lo mejor así tuvo que pasar, ¿verdad? Por ciertas situaciones. Obviamente el matrimonio, ahora que yo estoy casada, pues es una decisión de todos los días, no es de que, ay, ya no siento maripositas, pues ahí la vemos. No, o sea, es de echarle ganas, luchar, perdonarse, etcétera. Entonces, cada pareja siento yo que tiene como su momento, y mis papás pues tuvieron su momento. Obviamente, pues ellos viven su sentimiento desde su perspectiva. Sí. Y uno como hija lo vive diferente y lo siente a lo mejor distinto a la mamá o al papá, pero es igual, es sufrimiento y es dolor. Sí. Que se sana de la mano de Dios, así lo sané yo, y gracias a Dios pues seguimos adelante. Mi mamá ahorita pues gracias a Dios está bien, tenemos salud, mi papá también, a pesar de que hicieron pues vidas diferentes o caminos diferentes cada quien, pues a mí me da gusto también ver que ellos vean por su felicidad.
Sí, claro.
Y que esa felicidad también es mi felicidad.
Sí. Pero hace básicamente 4 años en sanar la separación de sus papás. Dijiste que de los 11 a los 15 más o menos.
Sí, pues a los 15 empecé, pues sí, fue un proceso, ¿eh? No sí, es así tan, claro, tan rápido, pero sí, poco a poquito.
Okay. Qué padre que lo hagas así, porque a veces pues uno quizá que los papás no se divorciaron, se separaron. Y siento que a veces hay como que edades donde se puede pegar más o se puede pegar menos. Si te pega muy chavalito, como que ya te va y te viene, porque pues no sabes qué onda, ¿no? Como que está muy chavalito, ¿no? Si te pega ya más grande, es como que pues ya como que más maduramente a la vez, bueno, pues ya tengo, ya salí adelante, ya ahora tengo carrera y pues ya, pues apoyas, ¿no? Siento que la buena edad que te pasó a ti fue una edad más complicada, porque como bien dijiste, pues estás en la edad de la pulsada, donde todos cambios hormonales, todos cambios de qué voy a hacer de mi vida, si voy a hacer... Bueno, ahorita ya no hay tantos estilos de adolescentes, antes era que el rancherito, el hip hopero, el emo y todos esos, que, sí, que ahora ya no se puede porque ya se ofende mucho a la gente. Pero pues es una edad como que quizá complicada, donde estás decidiendo que te gusta, que no te gusta, que si tu mamá te regaña, que te dejan ir para acá. Y aparte una ruptura de tus papás, siento que va a ser difícil. Pero qué padre que lo simplifica así, de que pues, de la mano de Dios, lo sabe. Sí, es un proceso, y a veces un proceso que dura menos, dura más, depende de la persona, depende de los tiempos, depende a veces de la decisión, ¿sabes qué? Pues aquí, hasta que quiero sufrir, pero qué padre que hiciste, ¿sabes qué? Pues ya lo sané. Ya lo sané porque pues, Dios me ayudó a sanarlo, y pues, de la mano de Dios, como dijiste, la mano de Dios fue más llevadero, más fácil sanarlo. Muy bien. ¿Te hubiera gustado tener hermanos antes de que tienes ahora de parte de tu papá? ¿O disfrutaste tu parte de ser hija única?
Sí, pues creo que por parte de mi mamá tengo muchos primos, entonces tuve la oportunidad de convivir con muchos primitos cuando estaba chiquita, entonces yo creo por eso no lo extrañé o lo pedí a lo mejor.
Ah, okay.
Sí, gracias a Dios sí pude convivir mucho con primos y pues amiguitos de la calle, entonces no sentí esa parte.
Era de las niñas que salían a la calle.
Sí.
Claro, qué padre, digo, realmente las mujeres no salen tanto. Bueno, en mi entorno, poco de yo salía mucho a la calle, las mujeres no salen tanto a la calle. Era más como que estar guardadas en casa, pero qué padre, digo, a lo mejor se prestó la situación para que, no sé, como bien dices, no resentiera tanto esa parte de un hermanito. Digo, veas que la gente dice, soy hijo único y lo disfrutaba mucho. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Si hubiera querido un hermanito o una hermanita, porque pues con quién peleas, ¿no? Hasta con qué convivir. Pero qué padre esa parte. Me ejemplificaste que pues, básicamente fue tu primer encuentro, es el de la Pascua con Jesucristo. ¿Sientes que has tenido conocido otro encuentro muy palpable, o sientes que ese fue el mero bueno?
Sí, pues siento que ese fue como el primero. Obviamente sí han sido varios, gracias a Dios. Uno también que recuerdo mucho fue frente al Santísimo, en la Eucaristía. También fue en una prepascua. Me acuerdo que fuimos a vivirla, a saber cómo se hacía, cómo se organizaba una Pascua ya cuando me tocaba en la parte del servicio.
Sí.
Y fue una experiencia muy bonita porque yo creo fue cuando tenía más fuerte ese sentimiento de comunión con Dios, de conocerlo y estarme enamorando de Él. Y en la Eucaristía, siempre que lo tenía frente a mí en esa prepascua, sí fue como muy fuerte, sentía el calor ese interno que dicen que se siente. Era una paz muy bonita. Se sentía la presencia de Dios. Entonces, creo yo que estos son encuentros muy bonitos. Ese ha sido uno muy bonito porque hasta con el canto, de hecho, si lo vuelvo a escuchar, lloro de amor, de emoción, no sé, porque en ese momento frente a Dios es como mi vulnerabilidad y el hecho de entregarme en sentimiento y en alma. Hace que me doble ante él y creo que ese fue uno tal de los momentos fuertes. Sí viví un retiro de evangelización, que muchos dicen que la evangelización es el golpe, ¿no?, que sientes. Siento yo que cuando lo viví yo ya había sentido ese golpe de Dios, de decir, aquí estoy para ti. Ya lo había sentido, entonces en el retiro de evangelización fue como el comprender todo ese sentir bonito, sí fue una experiencia bonita, un retiro de evangelización, pero sí siento que yo ya había sentido ese encuentro con Dios en la Eucaristía, y ya después de haberlo conocido así pues de los temas, crecimiento y todo lo que había aprendido hasta ese momento. Y pues yo creo que en general en todos los retiros en algún momento se siente algo. Pero a veces también, aunque no sintamos esa sensación, el solo hecho de estar tranquilos, sentirnos en paz, creo que es la presencia de Dios o un encuentro con Dios.
Bueno, esa parte que hice ya la conocía, pero en el retiro lo comprendí. Digo, porque ahora sí que pues el conocer a Dios es muy, muy inmenso, así que tratar de comprenderlo es mucho más. Pero qué padre que ya conocí a Dios, es que pues reconocí que fue como que wow, qué padre, que esto es como dijiste en la Pascua, y dije, oye, esto me gusta. Que al principio decías, no, la noche no manches bien tarde, pero ya después dije, oye, pues qué animal, ¿no? Digo, creo que todo nos ha pasado que estamos en los caminos de Dios, al principio es como que no quiero tanto, vaya, eso soy, lo que no quiero que se acabe, ¿verdad? Porque me gusta mucho. Entonces, qué padre que la vez es, pues tuviste tu encuentro con Dios y pues no comprendías a lo mejor la magnitud de lo que era Dios, y en tu retiro, como dices, sabes que pues sí comprendí todo, o sea, no todo, muchas cosas de lo que es Dios y lo que es la Eucaristía. Y qué padre esa parte, porque pues así que pues comprender a Dios es muy bonito. Ya para ir cerrando el testimonio, creo que ahorita lo dijiste, pero dijiste la parte de capaz si no hubiera conocido a Dios, si no se hubieran separado mis papás. ¿Qué crees que hubiera sido Raquel si no hubiera conocido a Dios? Si no hubiera salido a esa. Si sus papás no se hubieran separado, a lo mejor. Y hubiera salido así como que de crucis a la joya. Y si está ahí, no, es una huelga, vamos a meternos, ¿no?
Sí, pues hay veces que lo he pensado, ¿verdad? De que a lo mejor, no sé, ya no hubiera a lo mejor estudiado más o estudiado medicina como tal. A lo mejor ya estuviera casada más jovencita, con muchos hijos, o trabajando antes de haber terminado una carrera, quizá, no sé. Obviamente sí, pues yo tenía 11 años, ¿verdad? Todavía no comprendía muchas cosas, pero ya me empezaba a gustar la escuela, entonces creo que yo, a pesar de que algunas situaciones me frenaban a no seguir adelante o a no estudiar, y a veces hasta la propia familia, o por ejemplo, no sé, por parte de mi mamá, la mayoría de mis primas se casaron jovencitas y tuvieron hijos jovencitas, entonces ya era yo como la
La
quedada hasta la fecha.
quedada.
Ah, es cierto. Pero siempre tuve yo presente de que pues yo quiero seguir estudiando y a pesar de que se separaron mis papás desde antes de que se separaran, pues creo yo que mis papás me guiaron por el caminito, ¿no? También de que, mira, este es el camino de la escuela y tú síguele solita y tú puedes. Entonces creo que eso me ayudó a mí, fue como el hecho de decir, pues yo le sigo aquí caminando y aunque se separaron, creo yo que sí pudo haber influido un poquito de que si nos hubieran separado, a lo mejor y me hubiera valido un poquito la escuela o no le hubiera tomado ese cariño a enfocarme a estudiar o hacer las tareas, o me hubiera ido, no sé, con los amiguitos, o no sé, ¿verdad? Pero sí, igual siento, a lo mejor Dios me hubiera llamado más tarde, o más, ya que estuviera adulta, no sé, ¿verdad? Sé que Dios a lo mejor te llama en algún momento. A mí me llamó de esa forma, pero pues sé que a lo mejor si hubieran seguido juntos mis papás, a lo mejor me pudo haber llamado de otra manera, o llegar a mí de otra manera.
Pues sí. Y a veces los planes de Dios son muy difíciles de comprender, ¿no? Entonces, y no por, como decías antes del testimonio, o que con Marco, tu esposo. No damos, mencionamos a nadie en los testimonios para tratar de evidenciarlos o quemarlos en las redes sociales, ¿no? Mira, se divorciaron o hicieron eso en mi vida, ¿no? Simplemente, pues son parte del testimonio de cada quien de los que los cuenta. Entonces, pues a veces los padres de Dios son así, ¿no? Creemos que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor mis papás si no se habían divorciado, pues no habían conocido a Dios. O a lo mejor no lo había conocido, quién sabe, en el futuro, a lo mejor no lo había conocido. Entonces, a veces, pues obra de muchas maneras, a veces, pues a alguien le pasa algo para que tú te acerques a Dios, o entonces, pues a lo mejor, como tú dijiste, a lo mejor no, pues era parte de para que me sacara a Dios, para que estuviera con mamá ahí en la casa, a lo mejor peleando, y mira, mamá, una huelga, pues vete, deja para allá, vale. Y conociste a Dios ahí, entonces, pues suena feo, pero gloria a Dios porque lo conociste de alguna u otra manera, lo conociste a Dios. Y qué padre que tus papás siempre te han estado apoyando. Como ahorita lo decías, que tu papá siempre estuvo, siguiente que hace con tu mamá ahí y sanaban cosas. Tu papá siempre estuvo, a veces la persona que se va suele ser el papá y suele ser más ausente, ¿no? Y, ya me divorcié, lo hago, ¿no? Y se van. Qué padre que tu papá pues te siguió apoyando para pues, las dificultades que pudieras traer, los duelos, los de la carrera. Entonces, pues qué bonita parte esa de tu papá para que fueras una Raquel exitosa, una Raquel que pues encontrar el amor de Dios, encontrar el amor de tu esposo Marco, ahora sí en los caminos de Dios. Que si bien lo decías, pues era pues, estudiar y era complicado seguir en los grupos, pero ya sí lo hiciste, lo seguiste haciendo y conociste a Marco ahí y ahora están, por gloria a Dios, casados. Entonces, pues, qué padre conociste a Dios en esa parte de tu vida. Y para acabar, ¿qué le dice a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está pasando algo, a lo mejor por una situación así de papás divorciados o no quiere conocer a Dios, que dice así como tú, es que pues que no sabe qué era todo eso para adelante, vas a decir que más en la juventud hay grupos y ya no hay nada de grupos, y como ya te lo decíamos, hay servicio para todo? ¿Qué le dice a la gente que no quiere conocer a Dios, que está en un momento difícil en su vida, con sus papás se han peleado, no sé, qué le puede decir a la gente?
Sí, pues que sí existe algo bueno a pesar de tener problemas o tener situaciones malas, que no tengan miedo de darse la oportunidad, porque a lo mejor dicen, no, es que para qué voy, pero en realidad no sabes cómo te vas a sentir o qué va a pasar si no vas. Y dense esa oportunidad de a lo mejor ir nada más a ver cómo es. Mucha gente llega y se queda también por decir, ah, pues voy a ir a ver qué tal. O, ah, voy porque esa muchacha me gusta o por ese muchacho me gusta. Y a veces eso es como la entradita para que podamos conocer a Dios. Actualmente pues vivimos muchas cosas difíciles en general, pero es bueno saber que existe algo y alguien que te hace la vida más fácil, que te hace ver las cosas color de rosa, aunque sean negras. Y saber que a pesar de las cosas difíciles y problemas, hay alguien que es Jesús que nos demostró que todo va a estar bien y que no necesitamos tener tantas cosas superficiales que a lo mejor a veces nos perdemos en eso, que con solo tenerlo a Él, todo lo demás llega por añadidura. Entonces yo los invito, hay muchos ministerios, como decíamos ahorita. Y hay a lo mejor ministerios que ni siquiera conocemos, los que ya estamos ahí un poquito en el camino, pero hay para todos, hay para todos. Entonces sí los invito a acercarse, a conocer un poquito de Dios, a conocer que existe alguien más y algo que te ama, y ese es Dios. Gracias.
Qué padre esa parte que dice, hay muchos ministerios. Me acordaste de una persona que conozco que era católica y se volvió cristiana. Y es una cristiana, como un grupo de católicos que era básicamente lo que más, muy parecido a lo que ella se congregaba. Y mira, si ese grupo hubiera existido cuando yo era católica, no me hubiera cambiado de religión. Y yo le digo, ese grupo existía, cuando eras católica, pero no lo buscaste, ¿verdad? Así que pues, no es como que no existía, es que no lo buscamos. Entonces, ¿qué pasa esa parte que dijiste? Así como que pues, hay mucho ministerio. Ahora sí que la iglesia católica es muy, muy jugosa, muy fructífera, muy llena de ramas para todos lados. Entonces, hay muchos lados en servir. Entonces, no hay como que, bueno, es que si bien lo que más nos enseña es como que lo más clásico de grupos de jóvenes adolescentes, de grupos de jóvenes y se acabó, ¿no? No es como que un grupo de caridad, un grupo de yo estuve en un ministerio donde hacíamos despensas para gente de escasos recursos, en una parroquia. Entonces hay lectores, hay coro, hay infinidad de grupos o ministerios donde se puede servir. Entonces qué padre que haya ese mensaje de pues, no se queden con los brazos cruzados. Hay mucho donde servir, vayan a una parroquia que esté por su casa o una iglesia. Y pregunten en qué puedo servir, le va a sobrar ahí trabajo, okay, ¿no?
Ahí, ¿verdad?
Porque lo comodoroso se dice, la arada es mucho y los obreros son pocos. Entonces, pues ustedes pregunten en qué pueden servir y ahí les van a decir, es que hasta de repente los bañas todos los sábados y va a haber un servicio, y un servicio muy bonito, porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y si tú lo haces, mi padre, pues limpio los baños para que venga la gente al templo de Dios. Entonces, vean qué padre, me pone a recordarlos en los ministerios en los que estás, en los que estás con tu esposo. El comercial no los aprendí mucho, pero si les interesa el de Majo del lunes, el EFC aquí en la Divina Providencia, el de Majo en Santo Domingo de Atocha, o el encuentro de novios, que son los que asisten los tres grupos de matrimonios. Y qué padre, porque se me hace así como que vaya, a veces se dice que tenemos a seguir los mismos patrones de la familia, de que si mi papá es borracho, yo también soy borracho, si mi papá es infiel, soy infiel, ¿no? Entonces qué padre que ustedes están en crecimientos de matrimonios para digo, no es que sea malo, como ahorita lo dijimos, pues a lo mejor por eso dificultades, esos papás con vista a Dios, y qué padre que ustedes están alimentando de Dios para hacer un matrimonio bonito, un matrimonio, no quiere decir que a lo mejor no sea a tener problemas, o a lo mejor esperemos si no, ¿verdad? Entonces no se separen, pero qué padre que se están formando de la mano de Dios, viste como decía, las cosas más llevaderas de la mano de Dios, y qué padre que se están formando en varios ministerios, viste como también lo decía, son varias armas, nada, ¿no? Es como que para las peleas, aquí me da una, pues, por así decirlo, imaginativamente, una espada, un cuchillo, un escudo, y aquí me defiendo como nada, los diferentes grupos en los que están. Entonces, qué padre que están esos grupos para aprender de Dios, para aprender cómo es un matrimonio, para con otras parejas y compartir, bueno, así que, pues, todos somos humanos, ¿no? Entonces, cada pareja tiene problemas a lo mejor similares, a lo mejor diferentes. Pero entre todos se pueden ayudar a ver, ¿sí? ¿Cómo le hiciste aquí? ¿No? ¿Cómo le hiciste acá? ¿Le echas lonche? ¿No le echas lonche? Para que te den las utilidades del aguinaldo, ¿no? Entonces, qué padre que se formen así para hacer un matrimonio que con el favor de Dios y gloria a Dios va a ser un matrimonio muy bonito.
Gracias.
Y ya para finalizar me acordé muchísimo que dijiste, a veces que te acercas a Dios y te acercas por esa pareja que te gusta, esa mujer que te gusta, ese hombre que te gusta. Y lo he comprobado mucho en los testimonios que he grabado. Muchos hombres me han dicho, yo me acercaba a Dios por una mujer. O sea, fue el grupo por una mujer y me gustaba y la chava dejó de ir, nunca me peló y me quedé porque me gustó el grupo. Entonces, y ya de ahí pues, seguí en las semanas de Dios. A mí me pasó, no sé si a Marco le pasó, pero a muchos nos ha pasado que voy al grupo porque me gusta esa chava y sigo yendo porque me gusta y de repente ya te enamoró de Dios, ¿verdad? Y sigues ahí a los servicios de Dios y te das cuenta que pues, no era la chava, era Dios que nos engaña, Dios nos engaña. Entonces, muchas gracias, Raquel, gracias por tu testimonio.
Gracias a ustedes,
gracias por tu testimonio. Realmente, como te lo decía y siempre lo he dicho, a veces conozco gente de los testimonios que veo así nomás por así como ahorita decíamos, nos hemos topado en el encuentro, pues nada, sino como que una chance de platicar más, de conocer más a fondo. Entonces, gracias por tu testimonio. Realmente te conocí a vista, pero no te conocí más a profundo. Entonces, gracias por tu testimonio, muy bonito. Esperemos el testimonio de Raquel le sirva para acercarse a Dios. Siente que el testimonio de Raquel le puede servir a un ser querido, conocido, y comparte el testimonio de Raquel. Como siempre también lo decimos, la idea es todos que sean familia, todos que sean comunidad. Das cuenta de que la mano de Dios todo es más llevadero. No te decimos que los problemas van a quitarse porque no se quitan los problemas. Sí, a veces se reducen, a veces se incrementan, pero todos van llevaderos de la mano de Dios. Todos van llevaderos, todos Dios nos ayuda a sanar. Ahorita, como decías, ¿sabes qué? Tuve una herida muy fuerte y Dios sana. Cualquier herida que te pase en tu vida es un duelo de tus papás, un amigo, una expareja, no sé. Todo duele, pero todo sana de la mano de Dios, todo sana más llevadero, todo más sana, más fácil. También, si tienes algún conocido que tenga un testimonio bonito, pasa en su teléfono, su número, para hacer el parte de sus testimonios. Como siempre lo decimos, la idea es todos que sean familia, dar vida y testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas para poder contagiar a alguien más, para que se acerque a los caminos de Dios. No te puedo decir que te acerques a Dios si no yo no lo he conocido. Entonces, si yo seamos vida y testimonio, quizás que Dios ha hecho eso en mi vida, de esa manera podemos contagiar a más personas en este mundo y poder todos salir más sincronizados con Dios. Y nuevamente, como ya leí al principio, el grupo de matrimonios jóvenes de Majo, ahí en Santo Niño de Atocha, el lunes a las 7 de la tarde. Hay guardería, así que no tienen pretexto de que no es por los hijos, no sé, ahí se los pueden llevar, se los cuidan. Ustedes se forman como matrimonio y los hijos se directan ahí con personas que los cuidan bien. El EFC, Marco, si dijiste que se juntan en casas, tu esposo creo que lo dijo la pasada, pero...
Sí, ¿sí? Igual las reuniones más o menos son de una o dos veces por mes, cada 15 días, y se ponen de acuerdo pues las parejitas que hacen el grupito para que todos puedan. También eso está padre porque es como hasta cierto punto accesible y se pueden organizar ya el grupito para ponerse de acuerdo a qué día se van a juntar. Y el de encuentro en novios, la reunión de comunidad es cada 2 meses y la reunión de la comunidad en la que se pertenece es una vez al mes. Entonces, pues 2 horas al mes que le dediquemos un poquito a nuestro matrimonio y estar en mano de Dios, creo que vale la pena.
Julián por Raquel, igualmente el NFC, es como que pues son parejas que tienen vidas de matrimonios, hasta hijos en común, entonces pues es como que ¿dónde dejo a los hijos? Porque todos tienen, ¿sabes? Todos tienen hijos, todos tienen el mismo estilo de vida, entonces no es como que y, pues que yo no puedo porque tengo hijos, no sé, todo se puede, si quieren van a poder estar en las guarderías para poder llevar a sus hijos. Y el encuentro de novios también es muy padre, el encuentro de novios es la oportunidad ahí si tienen alguna pareja con la que ya tienen tiempo, así como que sabes que ya tengo tiempo mi pareja y a la jueves iba en serio. Pues pueden asistir al encuentro de novios, es un retiro, no es tan parecido al seminario o al que es parecido al seminario para mujeres. No significa que te vas a casar con esa pareja, no significa que vas a ir al seminario, no significa que vas a ser sacerdote si vas al seminario, no significa que vas a ser monjita si vas al que es para mujeres. Simplemente te ayudan a discernir, a saber si es tu vocación de sacerdote, si es tu vocación de monjita, si es tu pareja la que quieres para tu vida, para casarte con ella. Entonces, ojalá sea la oportunidad de encuentro de novios. Ahí, como lo decía Raquel, cada martes hay información por Zoom. El retiro que hacen es cada 2 meses más o menos para que si se les pasó uno, pues vayan a otro. No se van a arrepentir, realmente se tratan cosas muy padres. No lo spoileamos porque tienen que vivirlo.
Sí.
Pero son cosas que realmente les sirven mucho para su futuro matrimonio si es su van a casarse. Vamos a la próxima, Dios siga bendiciendo.
Gracias, hasta luego.